Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, @BogotáAMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden. @BogotáAMPM.
Ahora son las 12 del día, 12 minutos. Estamos saludando a nuestra invitada y también saludando a quienes empiezan a conectarse a nuestro primer Facebook Live de dos que haremos hoy con nuestros invitados. Los pueden seguir a través de nuestras cuentas en Facebook, Bogotá MPM, en Twitter, Bogotá MPM, Instagram, también tenemos la misma dirección, Bogotá MPM. Ella es Claudia Calaos, la presento a quienes no tenían el gusto de conocerla y están siguiendo el Facebook Live. Y a los oyentes, la voz que van a escuchar es de una activista por la defensa del patrimonio natural, la estructura ecológica principal de Bogotá. Cuando yo digo estructura ecológica principal de Bogotá, no sé por qué se me mete el nombre de Peñalosa entre ceja y ceja.
Porque ha sido una lucha muy grande, nos quiere cambiar hasta la estructura ecológica principal, que es un término que creó uno de los grandes personas que yo admiro.
¿Qué es?
Thomas van der Hamen.
Ok.
Thomas van der Hamen, que pues tuvo muchas carreras, era geólogo, era biólogo, era botánico. Y se conocía la sabana.
Un pequeño Da Vinci, digamos.
Sí, y además que él no era colombiano, pero amó Colombia tanto que que le dejó tantas cosas a... Yo podría decir que fue uno de los precursores en saber cómo era esa sabana de Bogotá. Uh-huh. Y entonces él fue el que creó la estructura ecológica
¿Lo
principal.
¿Lo trató? ¿Tuvo cercanía con él en algún momento?
No, pero conozco a su familia.
Lo preguntaba porque me cuentan aquí en la memoria del documento que me entregan para la entrevista que, y además lo he visto en su cuenta de Twitter, que es un tema reiterado, el estar visibilizando precisamente la reserva que lleva el nombre de Don Tomás, que es la Reserva Van der Hamen, que es una reserva bellísima, que sin duda, no sé si usted está de acuerdo, necesitará algún tipo de intervención como todo en la vida, pero que muchos creen, y yo no sé por qué presiento que la mayoría, que no es del talante la que pretende Enrique Peñalosa.
No lo es.
¿Por qué?
A ver, nosotros desde hace varios años, ya casi 4 años, hemos estado protegiendo el tema de la Reserva Thomas van der Hamen. Son 1.495 hectáreas que está en el borde norte de Bogotá. Y en esta zona lo que pretende el proyecto de Peñalosa es pasar 12 líneas de Transmilenio por ahí y conectar Bogotá con los municipios que están al norte, que está Chía, Cota. Entonces acabaría la única zona que todavía no está intervenida de la forma en que viene Bogotá intervenida desde el sur, desde el borde sur hasta el borde norte. Uh-huh. Ese es el único sitio que queda que podemos conectar nuevamente los cerros con los ríos y llegar al río Bogotá. Entonces, nosotros cuando revisamos el estudio, lo que nos dimos cuenta es que no tuvo en cuenta todos los estudios que ya habían hecho la Universidad Nacional,
desechó.
La UTCA, exacto. Y cogió unos estudios de esos que ya se habían hecho y los cambió. O sea, él interpretó a los científicos de otra forma, diciendo que se podía hacer esta reserva como él lo quiere. Uh-huh. Él lo que quiere hacer son unos parques, como si fuera el Parque El Virrey, uh-huh, y llegar hasta el río Bogotá y urbanizar, porque cuando uno llega con una vía lo que hace es urbanizar.
Claro.
Nosotros no nos oponemos a las vías. Nosotros creemos, por ejemplo, en el caso de la vía Subacota, que esa vía se tiene que mejorar, uh-huh, que esa vía se tiene que ampliar.
De hecho, ha sido un drama para la,
claro,
gente allá con esa vía.
Pero entonces, las alcaldías que han estado han jugado con la comunidad diciéndole que es culpa de la Reserva Thomas van der Hamen. Y no es culpa de la Reserva Van der Hamen.
Estigmatizando a la Reserva,
exacto,
frente al tema.
Es culpa de que los alcaldes no han incluido dentro de sus planes de desarrollo la ampliación de esa vía. Ni siquiera Peñalosa lo incluyó dentro del plan de desarrollo, el desarrollo de esa vía. También sabemos que la séptima se tiene que ampliar. Nosotros también estamos de acuerdo con que se amplíe la séptima.
Pero no con un Transmilenio.
No, nosotros creemos que el Transmilenio no. Ahí tenemos, incluso tenemos una vía férrea que debería utilizarse. Uh-huh. Las vías férreas son importantes en el país.
Que no sé por qué las abandonamos.
Se abandonaron, sí. y tenemos la vía férrea más linda, que es llegar desde Santa Marta hasta Bogotá. Son casi...
Eso se llamaba la Ruta del Sol.
La Ruta del Sol.
Es una cosa maravillosa.
Llega hasta Belencito, que es cerca de Tunja. y esa vía se podría rehabilitar. Incluso hace algunos años se hizo una concesión, pero finalmente en el gobierno de Álvaro Uribe le quitaron a los que iban a hacer la ampliación y no se pudo lograr.
Bueno, entonces, retomando, hablamos de la Vanderhamen y como ustedes notan en la radio y pueden ver a través del Facebook Live, hablarle a Claudia Calao de la reserva es como tocarle las más sensibles fibras de su ser, porque se volvió una activista y defensora y en buena hora lo es de ese sitio que es maravilloso. Pero ¿cómo es que se da el salto de ser esa activista ahora a decidirse a presentarse como opción al Consejo, Claudia?
Bueno, nosotros, yo vine aquí hace algunos meses con Luis Ernesto Gómez. Nosotros hacemos parte del movimiento activista y nosotros dentro del Partido Verde hacemos parte de la coalición que se firmó con el Polo Democrático, con Colombia Humana, que después se salió, y activista. Y nosotros somos 6 personas que estamos, se llama la bancada activista dentro de la lista.
¿Son las que van del 2 al 10, creo?
Vamos del número 4 al número 9.
Perdón,
sí, al número 9, sí.
Sí, sí.
Y nosotros, pues, lo que queremos es seguir siendo activistas y seguir, pues, estando, haciendo nuestra actividad política desde ahí. Lo que hacemos es que el activismo en Colombia, finalmente, en algún momento tiene que terminar en la política, porque el activista, nosotros hacemos activismo, logramos hacer acciones importantes, por ejemplo, como el trabajo que hemos hecho con la defensa de la reserva Thomas Vanderhamen, pero más allá queda ahí muerto.
Sí, claro, eso es como decir, no sé si comparta un poco el planteamiento, es como decir, ser activista paga y es un papel y un rol que hay que desempeñar, pero en algún momento no es que se agote la actividad, pero necesita dar un salto y es como pasar del discurso a la acción.
Claro, y además los políticos no son activistas, o sea, son activistas de sus temas políticos y de la agenda de lo que los mueve. A ellos los mueven sus casas políticas y a nosotros nos mueven nuestras causas. Por eso para nosotros activistas fue un ejercicio tan bonito porque finalmente nosotros unimos esas causas y la queremos llevar al plano político. O sea, que nuestras causas hablen por nosotros y no los políticos. Porque a veces los políticos buscan a los activistas cuando el tema es importante. Entonces, por ejemplo, la semana pasada que salió esa encuesta que sacaron ustedes en RCN, el 60%, el 62% de las personas quieren la reserva Thomas Vanderhamen y no quieren que la intervengan. Entonces ahí es cuando los políticos dicen, ah, no, a mí me encanta la reserva Thomas Vanderhamen.
Ellos se suben al bus triunfador.
Exacto, se suben al bus de la victoria.
Sí, 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 sí.
Y realmente no hacen acciones fuertes para la defensa de la Vanderhamen. Por ejemplo, nosotros podemos decir que en el actual Consejo de Bogotá, solo 3 concejales han estado como pendientes del tema de la reserva. De resto, todos los concejales no tuvieron acciones.
Okay. Entonces, como la idea es en este encuentro, Claudia, que lo conocen más como Cloquis, ¿no?
Sí, arroba Cloquis.
Arroba Cloquis, que es la cuenta de Twitter de ella. Como la idea es que podamos masificar estas opiniones y estas ideas, pero además poder familiarizar a los oyentes, a quienes nos siguen en el Facebook, con usted, porque pues evidentemente ha sido activista, ha estado ahí permanentemente palpitando un tema de ciudad como este. Pero claro, pasar ahora, como bien lo dice usted, al plano político, eso es una historia distinta, eso necesita votos.
Sí.
Lastimosamente. Así es la política. Y esos hay que conseguirlos, y en eso no creo que tengan ustedes mucha experiencia. Esta es una novedad y este es un trabajo, sin duda, que es primigenio para ustedes.
Sí, pero ya tuvimos un avance grande y fue en la recolección de firmas. Nosotros salimos no a protestar, sino a contarle a la gente que era activista y por qué queríamos presentar una lista al Consejo de Bogotá. Y en ese ejercicio recogimos 60.000 firmas, o sea, fueron 60.000 firmas que fueron recogidas
a pulso,
hablando con la gente. Nosotros nos demorábamos muchísimo recogiendo las firmas. Por ejemplo, Miguel Uribe recogió en un mes 500.000 firmas, creo. Pero pues nosotros, sin maquinaria, sin dinero, salíamos a las calles todos los días y hablábamos con la gente. Y
es hablar con la gente era lo que demoraba la recolección,
claro,
porque me traían la carreta y lo contaban.
Contábamos y hacíamos activaciones para recoger las firmas. Las activaciones consistían en que nosotros nos íbamos al Transmilenio, nos íbamos a la Caracas, nos íbamos con una cabina de oxígeno y le mostrábamos a la gente lo que es respirar realmente aire puro, porque pues ya sabemos que los estudios han dicho que si te subes a un Transmilenio, estás respirando peor aire que estar afuera.
Estar afuera, sí.
Entonces, pues esa sensibilización que hicimos nos sirvió mucho para la recolección de firmas y así va a ser nuestra campaña. Vamos ir a sembrar conciencia en
eso
la gente
iba a preguntar.
De Bogotá.
Ahora, ya recogieron firmas, pero ahora es otra cosa, ahora es recoger votos. ¿Cómo están montando un poco esa estrategia para llegar a la gente?
Pues el tema es que como nosotros éramos 45 activistas, ¿sí? Esos 45 activistas solo quedamos 6, pero igual esos 6 recogemos todas las causas de todos. Uh-huh. Y cada uno tiene un trabajo de activismo en sus localidades.
Sus zonas, sí.
Y la idea es que vamos a seguir trabajando con ellos y ya vamos a estar en las calles haciendo trabajo con estos activistas.
Okay. Vamos a trabajar con un supuesto que ojalá se dé para su bien y el y activistas, y es que usted logra su curul en el Consejo. ¿Cómo se imagina usted que puede desarrollar un trabajo en un escenario que va a ser supremamente complicado? Ustedes deben saber que allá hay de todo. Sí. Usted mal lo ha dicho. 3 concejales, unas islitas frente a 45 defendiendo una reserva. Se van a encontrar con cacao, se van a encontrar con gente que se apoltronó en su curul de hace muchos años y no se quiere mover y que con sus posiciones a veces detienen más de lo que permiten avanzar. ¿Cómo se imagina eso?
Pues yo me imagino que lo vamos a hacer de la misma manera en que lleguemos, con la gente. Y es que cuando llega un concejal, el concejal se olvida que él está ahí con unos votos de unas personas. Y nosotros queremos usar la tecnología para eso. Y las decisiones las queremos con nuestros electores.
Consensuadas.
Consensuadas. O sea, no es porque yo diga el día de mañana voy a votar por el metro elevado y resulta que el resto de personas que votó por mí quería el metro. Y queremos apoyarnos mucho en la ciencia y en la academia, porque eso se ha perdido. Por ejemplo,
conocimiento, sí.
Claro. Por ejemplo, tú sabías que le acaban de rechazar hace un mes, que eso no fue noticia nacional, le acaban de rechazar el estudio de impacto ambiental a la alcaldía de Peñalosa y un estudio de impacto ambiental que se requería que era para la Petar Canoas. Uh-huh. O sea, dentro del fallo del río Bogotá, la obligación del río Bogotá era pues la Petar Salitre, que la está haciendo la CAR,
¿sí?
Y a la alcaldía le tocaba la Petar Canoas. ¿Y cómo es posible que lo que costó esos estudios se fueron a la basura porque no contrataron una firma idónea, hicieron un estudio terrible que la autoridad ambiental tuvo que decir, pueda que la obra es muy importante para Bogotá,
pero
no está bien sustentada? Entonces yo pienso que hay que recuperar que todos los proyectos realmente sean técnicos y sea sustentado por la academia.
Eso es un poco lo que se le ha criticado. Yo no voy a posar aquí antipeñalosista, me parece que la ciudad no puede estar en esos vaivenes, pero si se le ha criticado algo a este alcalde es su falta de comunicación, la espalda que le da muchas decisiones sin escuchar a la gente y la falta de rigor en los estudios técnicos de muchas cosas que emprende.
Exacto. Y el tema del diálogo de la gente, como tú lo dices, es súper importante, porque con el tema de las canchas sintéticas y con lo de los árboles, le faltó a esta alcaldía tener un diálogo con la gente en los territorios.
Muy probablemente hasta muchos se hubieran aceptado de plácemes,
claro,
el tema, pero si lo hace consensuado, escuchando, el pacto hubiera sido menor.
Entonces yo creo que a la gente que lo sí. Finalmente, acá tenemos déficits de... Entonces vienen y le ponen una cancha sin sed, ya tienen muchas canchas. Ese diagnóstico, hacerlos, que sea un trabajo mancomunado. Yo creo que esa sería una buena labor desde el Consejo, hacer control político y hacer diagnóstico con la gente. ¿Qué es lo que quiere la gente?
Usted habló del tema del control político y ese será el día a día de su trabajo como concejal si los bogotanos la apoyan. Pero el otro es presentar proyectos. Entonces, mi pregunta es, como defensora, como persona que le ha puesto todo su empeño y toda su tenacidad a defender el próximo consejo en favor de la reserva.
En favor de la reserva es que cumplan el plan de manejo. La reserva tiene un plan de manejo y solo se ha ejecutado un
3%. ¿3%?
Entonces, ¿cómo van a decir que no se ha podido hacer reserva? Pues claro, no se ha podido porque no hay voluntad política. Entonces ahí es donde el consejo tiene que empujar a que la alcaldía realmente cumpla con la ejecución de ese plan de manejo. Si ese plan de manejo fuera malo o algo, uno dice, cuando ya lleva el 80% y no hay una reserva, pues uno dice, oiga, si está mala ese plan de manejo, vamos a cambiar a ver qué es lo que está sucediendo. Pero con un 3% tú no puedes decir, esa reserva es terrible. Entonces yo pienso que ahí es donde no solo es la reserva, sino lo que tú hablabas al principio, y es el tema de la estructura ecológica principal. Y es cómo volver a conectarnos y renaturalizar Bogotá, porque Bogotá se ha vuelto solo cemento. Y estamos sufriendo con el tema del cambio climático y vamos a tener una temporada muy fuertes de lluvias. Y vamos a tener temporadas también de secas. Entonces es como prepararnos Bogotá para la adaptación al cambio climático. El cambio climático ya no es un sueño que venía, no, en 10 años, 20 años, ya ni siquiera dicen cambio climático, dicen crisis climática, porque ya estamos en la crisis climática.
Aunque hay algunos aventureros que todavía siguen negándolo, el cambio climático, ¿no?
No, y ya tenemos que prepararnos, y ya el INEAN dijo, aquí Bogotá es una ciudad vulnerable, no vamos a tener agua, vamos a sufrir por alimento. Entonces es como esas zonas de los suelos de la sabana de Bogotá deberían estar preparándonos para tener alimentos para Bogotá.
Me quedan 5 o 6 minuticos, Claudia. Otro tema que como ambientalista quisiera tocarle, porque me parece que es la manera en que los bogotanos puedan decir el 27 de octubre, esa mujer que habló allá me gusta, es una tiene una postura distinta a la tradicional postura política, es decir, venir a prometer lo que no se puede realizar. No, llega aquí a defender unas causas que las tiene y que las siente. Los humedales, esta ciudad tenía no sé cuántos humedales.
Nosotros teníamos 500, más de 500 mil hectáreas en humedales en Bogotá. Tenemos 19 humedales reconocidos.
Y varios de ellos en un peligro de extinción, pero tenaz.
Y el problema es que no se ha hecho un real trabajo de recuperación de humedales.
Y de protección.
Exacto. El trabajo grande que hizo la gente del humedal de Córdoba, pues ellos son pioneros en defender ese humedal. Y yo pienso que debería ser con los demás humedales. Por ejemplo, le da vergüenza ajena escuchar los comerciales que saca la alcaldía diciendo, nos ganamos la certificación Ramsar. Certificación Ramsar no existe. Ramsar es una figura de protección que hay en el mundo para decir, estos humedales hay que protegerlos. Entonces, el alcalde dice que los va a meter en la figura Ramsar, pero no está haciendo nada para protegerlos. Lo que está haciendo es volverlos unos parques. Está endureciendo sus zonas.
El caso más reciente, el de Juan Amarillo, por ejemplo.
El Juan Amarillo es terrible. Lo que están haciendo en Jaboque. Hoy hablé con Daniel Bernal, que es de la Red de Humedales de Bogotá, y me está diciendo, acabo de venir de Jaboque y estoy destrozado. Es terrible las obras que están haciendo. Están cambiando las zonas blandas de los humedales que sirven para control de inundaciones de la ciudad.
Que es la función, entre otras, que tiene.
Por cemento. Entonces dice, ¿cómo van a decir que vamos a tener los humedales dentro de la categoría Ramsar si lo que estamos haciendo es destruyéndolos? Entonces es como que también ese plan que tenemos dentro de activistas es que realmente seamos una ciudad sostenible ambientalmente.
Digo mal, y si lo estoy diciendo mal, me rectifica. Aquí hacemos el programa de esta manera, muy coloquialmente. Pero podríamos decir que lo que quiere usted con su presencia en el Consejo es poder evidenciar, poder enfatizar, poder destacar que hay una asignatura de cualquier gobernante que en el caso actual en Bogotá está supremamente maltratada y en algunos casos abandonada, como es la ambiental.
Claro que sí.
Y ¿ese es su papel?
Y que el tema ambiental no es un tema de una carterita ya que se va llenando, no. Es un tema que tiene que ser transversal. Si ambientalmente el proyecto no es posible y nos va a causar un efecto negativo para la calidad de vida de los bogotanos, no debería hacerse. Entonces, mi lucha va a ser esa, defender realmente lo ambiental, porque no hay realmente una persona en el Consejo que esté pendiente de eso, los temas de calidad del aire.
O si toman el tema ambiental es por lo que usted decía, porque lo encuentran que es un tema que está
un nicho importante,
que,
claro.
Que está, ¿no?, sobre el tapete y con la banderita, pero ocasionalmente, y después la suelto y me olvido, y eso es lo que no puede ser. Una cosa final, hace poco un alcalde, bueno, no fue el de Bogotá, por fortuna, habló mal de los ambientalistas.
Sí.
El de Bucaramanga, creo que fue.
Fue el de Cali.
Mauricio Armitage. Dijo que era más fácil. Yo no voy a repetir las palabras porque no vale la pena.
Eso ya lo habían dicho antes. ¿Sí? Que era más fácil negociar con un terrorista
que con un ambientalista. Yo no voy a, ni me va a servir de punto de partida la frase para preguntarle, pero en cambio sí quiero decirle, a veces no resulta que es innegable que los ambientalistas toman posiciones tan radicales, piensan algunos, que hace que, entre comillas, negociar con ellos algunos temas resulta imposible.
Es que radical es no puede ser defender la vida, tiene que ser algo radical. Y yo creo que aquí con el tema ambiental, lo que tú decías, Bogotá era un humedal. La sabana de Bogotá era llena de humedales. El mismo Humboldt lo describe en sus libros como que la belleza que encontró de vegetación, los matorrales de Suba, como llamaba Humboldt. Y aquí es donde tenemos que defender la vida, porque ya estamos de verdad es ahora o nunca. Uh-huh. Ya es solo un planeta, no tenemos otro. El tema de recursos naturales renovables, no. Tenemos que pensar que es un solo planeta y que tenemos que protegerlo. No, no hay más tiempo.
No tenemos otro.
Exacto.
Es el que nos tocó y el que hay que mantener. Se me terminó el tiempo, Claudia, pero tendremos ocasión de aquí al 27 de volver a programar otro encuentro, porque me parece que esto es la función que debe cumplir este tipo de medios, visibilizar personas que sin ser tan reconocidas, sin embargo en su nicho lo son, y eso merece que también pues salga de ese lugar hacia esferas mucho más amplias. Pero quiero que utilice este último minuto en algo que sí siempre les digo. Aprovechelo para que le hable cara a cara a un bogotano ahora que estamos en el Facebook Live o al oído a quienes nos escuchan y les diga por qué debieran escoger el 27 de octubre, ir a la lista del Partido Verde, marcar el logo de Partido Verde y luego ir al número 6.
Acá va a ser diferente y tú te vas a asombrar, porque los activistas, les voy a decir, somos una bancada, vamos de número 4, que está Andrea Feo, que está trabajando todo el tema de Ciudad 24 Horas. Luego sigue Luis Carlos Leal, que es un médico que fue el que apoyó el tema de la ley de residencias. Luego sigo yo, que todo el tema de defensa ambiental. Libardo Asprilla, que ha trabajado el tema de inclusión. Ricardo Ruge, que ha trabajado el tema de participación ciudadana. Y Mema Carrillo, que es una feminista. Entonces yo los invito a que voten por cualquiera de la bancada activista.
Eso ustedes, lo asombroso.
Ustedes no van a encontrar un político que diga, si yo no quedo, que quede otro. Sí, sí. Yo sí les digo, si no quedo yo, que soy el número 6, que me encantaría que votaran por el número 6 para defender el ambiente, que no hemos tenido una defensa del ambiente, los invito a que voten por alguno, por cualquiera de las otras opciones de la bancada.
Del número 6 al número 9, ¿no?
Del número 4
al número 4 al 9. 4 al 9. Claudia, gracias por estar con nosotros, por venir a hablarnos de lo que es su trabajo en Bogotá en el tema ambiental y cómo ahora, junto con de la mano con activistas, pues se quiere dar ese salto del activismo a la política.
Ok, muchísimas gracias, Carlos, por invitarme.
Muy bien. Es Claudia Calao, reitero, candidata al Consejo en el Partido Verde, es el número 6, pero ella dice, si quieren votar por mí, háganlo, pero si no, por cualquiera de los otros de activistas que van del 4 al 9. Son las 12:34, pausa, ya venimos con más en Bogotá AMPM.